Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur, programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur, espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur, política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos al programa número 10 de Diálogos del Sur. Este es un programa semanal que se transmite todos los martes a las 19:30. Yo soy Angélica Ordóñez. Hoy día tenemos como invitada a la doctora Olga Cavagucci. Olga es licenciada en Ciencias Políticas, ella es italiana. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales, Negociación y Manejo de Conflictos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y además tiene una especialización en comunicación política y gestión de gobierno, un diplomado en economía del desarrollo y varias capacitaciones en la Universidad de Harvard en negociación. Tiene un currículum amplísimo y también una experiencia muy sólida en el trabajo de negociación y en general lo que hace actualmente es un acompañamiento estratégico a todo tipo de actores, digamos, sociales, pueden ser empresarios, políticos, y también incentiva la creación de programas de negociación en universidades nacionales e internacionales. Bienvenida, Olga, es un gusto tenerte aquí en el programa Diálogos del Sur. Tenía muchas ganas desde la creación del programa de invitarte para que nos expliques un poco más acerca de tu vocación y tu pasión, que es la negociación. Una gran desconocida, voy a decir, una gran desconocida en el ámbito académico, pero también en el ámbito personal y en el ámbito político. Creo que no sabemos negociar, no nos enseñan a negociar y no aprendemos sobre negociación y las teorías de negociación tampoco cuando estudiamos en el ámbito académico. Así que muy bienvenida, Olga. ¿Cómo estás?
Hola, Angélica, muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio. Y sí, efectivamente soy una enamorada de la negociación y la cosa graciosa es que se acompañó a mi llegada al país, porque como tú bien dices, yo soy italiana y cuando llegué al país por primera vez, sí me lo pregunté a mí misma, digo, bueno, más allá de mi proyecto personal, ¿no? Porque me vine concretamente porque me casé con un ecuatoriano y ya mis hijos son medio italianos y medio ecuatorianos, pero sí me pregunté desde el punto de vista personal y profesional cuál podría ser mi aporte a 10.000 kilómetros de la patria, es decir, cuál podía ser mi espacio, cuál podía ser mi contribución a la sociedad, al país, en fin, cuál era mi misión en el mundo, ¿no? Como dice Mark Twain, cuando dice realmente que la segunda pregunta más importante después de ¿para qué naciste? Es realmente ¿cuál es tu misión? Es decir, ¿cuál crees que es el sentido de tu vida? Y yo, sin ponerme así muy, muy, muy espiritual o muy, más bien soy una persona muy concreta, pero sí es una pregunta que realmente me hice y la respuesta la encontré en la negociación. Me pareció sumamente atractivo explorar esta disciplina tan nueva, porque la verdad es que lo es. Es una disciplina que nace recién a finales de los años 70 a partir de un grupo de profesores de la Escuela de Harvard y que de allí se popularizó al resto del mundo. Pero un poco más allá de su aspecto académico y comercial, porque la verdad es que también se transformó en un negocio multimillonario, lo cual fue la inteligencia y el pragmatismo de los norteamericanos, y bienvenido sea. Pero más allá de eso, la parte que yo en todas mis análisis de estos años y de mis investigaciones, entre ellas justamente el trabajo doctoral, fue descubrir que el aporte más sensacional de la negociación ni siquiera está atado a lo que la gente se esperaría. Es decir, si yo ahora hago la pregunta, bueno, ¿cuál es el top of mind de negociación? Es decir, ¿cuál es la primera palabra que tu cerebro asocia a la palabra, al concepto de la negociación? la mayoría de la gente, y lo sé porque este ejercicio lo hago con mis grupos de mis clientes y de mis empresarios, las primeras asociaciones mentales son acuerdo, son beneficio, dinero, éxito. Y no es que la negociación no sea estas cosas, por supuesto que sí, pero la parte atractiva es que esto recién es el aspecto más epidérmico, si cabe la palabra, más superficial. Pero la negociación es algo mucho más profundo y que está en una etapa más intangible. ¿A qué me refiero? Que la negociación, antes que generar acuerdos beneficiosos para las partes, antes que generar el famoso win-win tan predicado por los norteamericanos, antes que mejorar las relaciones entre los sujetos, es decir, acuerdos sí, pero también cuidando, building rapport, como dicen los norteamericanos, ¿no? Construyendo relación. Aparte de todos estos beneficios, la negociación tiene un pasito antes que para mí es el que realmente representa el valor agregado. Y es que te obliga a hacer un reset de la forma en la que interactuamos con las personas. Es decir, ¿quieres aprender a negociar bien? Todo empieza haciéndote la pregunta del millón. ¿Cómo comunicas con los demás? ¿Cómo te percibe el otro? Y estos aspectos muchas veces los damos por sentado. Y ahí está el error. Porque si quieres negociar bien, tienes que entender que la negociación más no es que una comunicación orientada a un resultado. Entonces, la comunicación es un eje crítico. Entonces, tú no puedes construir un edificio y plantearte construir el penthouse si no has fundido losa. Y yo siempre digo que el fundir losa es justamente abordar esta parte tan central que es la problemática de cómo comunicamos. ¿Por qué digo problemática? Porque lamentablemente no comunicamos tan bien como asumimos. Entonces, esto me parece fundamental. Entonces, te obliga a una mirada fresca, auténtica, genuina, cruel, al espejo, y te obliga a hacerte esta pregunta. Bueno, a ver, ¿comunico tan bien como me pienso? Primero de todo, ¿qué tipo de comunicador soy? ¿Soy agresivo? ¿Soy una persona que escucha? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Cuáles son mis sesgos? ¿No? Todos estamos de alguna manera biased, tenemos alguna, ¿no?, alguna distorsión, y comunicar en sí está lleno de distorsiones. La primera siendo nuestra propia personalidad. Porque cada uno de nosotros viene con un bagaje que espacia desde tu temperamento, tu carácter, tus vivencias, tus valores, tus creencias. En fin, todos miramos el mundo desde nuestro metro cuadrado y ahí empiezan los problemas. Porque tú codificas tu mensaje a partir de este metro cuadrado, metafóricamente hablando, pero resulta que el otro lo decodifica a su manera. Entonces, ahí es donde la comunicación genera un espacio intermedio de interferencias que generan a su vez malentendidos y que generan un montón de situaciones que hacen que finalmente este mensaje enviado, por ejemplo, por mí hacia ti, Angélica, no sea igual a mensaje recibido. O sea, esta ecuación nunca es perfecta. ¿Por qué? Porque en esta zona gris intermedia pasan un montón de interferencias, ¿ya? Erratos códigos de comunicación, nuestras propias personalidades, errata interpretación de la situación, nuestras propias vivencias, y toda una serie de cosas adicionales. Entonces, ¿qué me parece sumamente interesante? Que la negociación te obliga, antes que toda la parte estratégica, toda la parte de cómo creo un proceso exitoso, cómo contrasto tácticas de negociación dura, antes que toda esa parte, llamémosla operativa, te obliga a esta mirada muy genuina y, como digo yo, muy dura, dura, porque llegas a descubrir aspectos de ti mismo que no te van a gustar, ¿no? Y que quizás nunca los habías enfocado. Entonces, eso me parece el gran valor agregado. De nuevo, no es lo más visible. Lo más visible es el acuerdo, el beneficio, el éxito, el ganar-ganar. Pero en realidad, lo que yo he descubierto en mis investigaciones es que todo este aspecto es sumamente interesante, ¿no? Y a la final tiene muchísimos más beneficios que los propios acuerdos. Porque finalmente el acuerdo puede llegar o no llegar. E inclusive este es el aspecto atractivo. Te enseña a lidiar con el hecho de que eventualmente no llegues a un acuerdo. Te enseña a lidiar con una negativa, que te digan que no, ¿ya? Te enseña a manejar el conflicto antes de que el conflicto escale. Te enseña a gestionar el desacuerdo, a estar de acuerdo con el desacuerdo, no tanto a forzar la mano y a plagiarle al otro y hacerle un poco a tu imagen y semejanza. Esa es una distorsión nuestra porque somos egocéntricos, ¿ya? Y esto es un tema muy interesante que la Universidad de Harvard ha investigado muy a fondo. O sea, uno de las distorsiones principales en la comunicación entre seres humanos es que somos egocéntricos. Entonces, todo lo referenciamos a nosotros mismos, a nuestras percepciones, a nuestros sesgos, a nuestros valores. Y eso, en terminología negociadora, se llama posiciones. Entonces las negociaciones se tornan posicionales y el problema es que tú tienes tu posición, pero tu contraparte tiene la suya. Entonces, ¿a qué llegas? Inevitablemente a un choque. Porque nadie da el brazo a torcer, muchísimo menos. Más chances hay que escale el conflicto a que el otro dé el brazo a torcer, ¿no? Piensen, por ejemplo, un ejemplo tan banal como dos personas que son dos equipos de fútbol diferentes, uno de la Liga y el otro del Deportivo Quito. Cada uno tendrá sus espléndidos argumentos para decir que su equipo es mejor que el otro. Pero son posiciones. O por hacer un ejemplo aún más banal, y yo puedo decir que el mejor color de todos es el rojo, porque es el color del amor, de la pasión, etcétera, etcétera. Y Angélica puede decir, no, ¿qué te pasa, Olguita? Es el verde, es el color del billete, es el color de la esperanza, es el color de la Navidad. Podemos tener esta discusión. La teoría de la negociación te dice, hasta mañana si te da la gana. Pero ¿te sirve? Es decir, ¿te sirve para lograr tu objetivo? ¿Te sirve para lograr, no sé, que esta persona te firme este contrato o llegue a un determinado acuerdo contigo? Hazte un par de preguntas, porque la argumentación más bien escala el conflicto. Entonces, la negociación te hace una pregunta muy inteligente. Te dice, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón y argumentar? Porque si quieres, esto es el camino y puedes estar teniendo este debate días enteros acerca de cuál es el mejor equipo o cuál es el mejor color. ¿Pero qué te interesa? ¿Tu posición, tu argumento y demostrar que tienes la razón? ¿O te interesa otra cosa? Porque si te interesa otra cosa, quizás el camino no sea precisamente la argumentación y pretender doblegar al otro. Entonces, un poco, como puedes ver, Angélica, la negociación tiene aspectos sumamente atractivos y que tienen a que ver con nuestra manera de interactuar y, ¿no? Porger, si se diría en italiano, al otro, ponernos frente al otro, y que son un poco la etapa anterior a cómo tú generas un proceso exitoso, a cómo tú llegas eventualmente a acuerdos. Y eso en lo personal me parece la parte mucho, mucho, mucho más atractiva, ¿no? El obligarte a esa mirada fresca y a hacer un reseteo, ¿no? De algunas variables de nuestro comportamiento y de nuestra forma de comunicar con respecto al otro, ¿no? Entonces, este antes es la parte que me parece más interesante. Entonces, obviamente es costosa, o sea, tiene un precio, ¿ok? Hay que hacer un trabajo de concientización, pero el reward, el premio cuando te llega es el premio gordo porque es muy empoderante, ¿no? A varios niveles, no solo en el terreno estrictamente hablando de lograr acuerdos eventualmente beneficiosos.
Habla siempre de la negociación con muchísima pasión. Cuéntanos un poco para quienes no te conocen y están escuchando este programa, ¿cómo fue que tú terminaste pensando que esta era tu vocación? Tú la has llamado, es mi vocación. Cuéntanos un poco de tu historia personal y qué elementos fueron clave para que tú decidieras dedicarte a la negociación.
Bueno, aquí le debo un tributo efectivamente a la Universidad Andina, porque cuando yo llegué al país, después de 2 o 3 años, mis hijos eran muy chiquitos, y yo reconozco que estaba hasta aquí de baby showers y ya no podía más, tenía que reactivar las neuronas. Y entonces un buen día abrí el periódico, El Comercio, y vi un anuncio grandote que era esta maestría que se ofertaba. En ese momento ya no hay esta maestría en Relaciones Internacionales, Negociación y Manejo de Conflictos, si no me equivoco, era este el título, y me llamó muchísimo la atención. Y fue un amor a primera vista, o sea, la verdad, ni siquiera exploré la malla, o sea, fue ver eso y decir, esto es para mí, punto. Y la cosa más graciosa, porque es anecdótica, es que pude pagar la maestría porque gané con una lata de atún un auto. Yo estaba embarazada de mi segunda hija y es divertido porque gané con esa lata de atún un auto. Y este auto, bueno, no era un Ferrari tampoco, pero era un auto de 8 o 9 mil dólares. Entonces vendí el auto y con este dinero hice la maestría, porque la verdad, si no hubiese tenido que hacer mi propia negociación con mi marido en un momento no muy propicio, porque es el típico momento en que te estás comprando los muebles, la cocina, la refrigeradora. Entonces era como, ¿no? El universo me dijo, esto lo tienes que hacer sí o sí. Y me acuerdo perfectamente de esta anécdota, fue muy divertida. Pero bueno, ahí fue mi primer amor. Pero no fue mi primer enganche con la negociación. La verdad, esto fue un poco posterior. Fue un poco posterior y fue a través de una amiga. Entonces es curioso cómo en la vida a veces las cosas te llegan a través de personas y de las formas más zigzagueadas, ¿no? Entonces fue a través de una amiga que me dijo, oye, ma, ¿por qué no te vas a Harvard y no haces este curso que me han dicho que es sensacional, que no sé qué, que no sé cuánto? Y en aquel momento fue una inversión total y completa de todos mis ahorros, pues son recontra caros estos programas, pero la verdad sea dicha, es lo mejor que he hecho en mi vida. Y luego hice otro, o sea, hice dos y ahí ya me fregué, como quien dice. O sea, ahí ya fue wow, wow, wow. Y regresé con ya las ideas súper claras de que esta era mi vocación y que tenía que ser una embajadora en el país y en el mundo de la importancia de crear una cultura negociadora. Fíjate lo que te digo. O sea, más allá del tema académico, más allá del tema metodológico que existe, más allá de... la parte un poco más teórica, si queremos, me gusta subrayar este concepto de cultura negociadora. ¿A qué me refiero? Que si desde chiquititos, al igual que nos enseñan matemática, geografía, yo qué sé, educación cívica, nos hubiesen enseñado, ¿no?, la cultura negociadora, ¿no? O sea, saber lidiar con el desacuerdo, saber ser tolerantes con ideas con las que no estamos de acuerdo, saber tener el mapa mental abierto, escuchar, que no quiere decir necesariamente estar de acuerdo, estar alineado, otro sería el mundo, otro sería el mundo. Pero bueno, el conocimiento se va creando también, se va sumando y bueno, el momento de la negociación fue bastante tardío y entonces yo entiendo que no ha echado raíces, es decir, es un tema realmente nuevo. Pero bueno, esto también es el desafío, ¿no? Y la parte interesante es crear una cultura donde no la hay. Si tú lo piensas, Angélica, pasó lo mismo en el tema ambiental. Hay sociedades donde la cultura ambiental no es tan enraizada como puede ser la norteamericana, que es una sociedad de altísimo consumo energético a todos niveles y de altísimo consumismo. Pero en Europa este trabajo se lo ha hecho ya desde hace algunas décadas y tú te das cuenta que hay otra cultura, ¿no? Hay otro enfoque, el consumidor ya es más responsable, hay un cierto tipo de sensibilidad, pero estas cosas en su momento tampoco habían en Europa, es decir, las culturas se crean, ¿no? Se crean, el único inconveniente es que demoran tiempo, o sea, no son procesos que se dan de la noche a la mañana y esto aplica para la cultura ambiental, aplica para la cultura negociadora y aplica en general a cualquier cultura, o sea, son cambios... Si no generacionales, cerca de generacionales, ¿no? Y de hecho yo veo la diferencia en algunos temas, inclusive ambientales, cuando hablo con mi mamá, que no quiero decir que no le importa un pepino, pero casi. Porque claro, es algo que, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? O sea, como, no sé qué. Y le costó mucho, ¿no?, entrar en la lógica, mi mamá vive en Milán, en Italia hay prácticamente 4 o 5 basuras, lo cual es una lata, ¿no? Porque la mitad de tu cocina prácticamente tiene todos estos recipientes, ¿no? Y ella se muere de las iras porque es algo que, como no lo vivió de chiquita, no creció con esta cultura, le cuesta mucho. Lo hace porque no le queda de otra, pero no creció con eso. Entonces, los cambios culturales, obviamente, cuanto más tempranos, más son, ¿no?, sentidos, vividos, auténticos, pero igual hay que hacerlos, ¿no? Y si no se los pudo hacer tempranamente, bueno, no importa, pero igual hay que hacerlos. Por ejemplo, nuestros hijos ya tienen otras lógicas, otra sensibilidad. Yo me doy cuenta porque en algunas veces me invitaron a dar algunas charlas en el colegio de mis hijos a cambio de no ir a hacer galletas de Navidad y estas actividades en donde yo era bastante floja. Entonces un día me fregaron por el lado de las charlas. Por cierto, esta fue una negociación fallida mía porque no conté con eso. Pero fue una bonita experiencia porque me di cuenta que estos chicos ya crecen con otra mentalidad. Ya crecen con otra, como decía, otras lógicas y otra sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, con respecto al tema del medio ambiente, que no es el caso nuestro de cuarentones, cincuentones. Nosotros nos subimos a la camioneta en etapas más tardías, ¿no? Así que eso, Angélica.
Muy bien. Tú hablas de la negociación como una disciplina reciente. Sin embargo, la base de la negociación, y eso tú lo exploras en tu tesis doctoral, la base de la negociación es la vida misma, ¿no? La vida en sociedad. Y tú te vas tan atrás como para hablar de Aristóteles, hablas de un proceso dialógico y siempre en este diálogo hay un otro. Y hay un otro que no está de acuerdo con nosotros. Entonces, si bien hay una idea de que la negociación es justamente lo que tú dices, ¿no? Básicamente este negocio, no sé, esta actividad que puede ser lucrativa para alcanzar beneficios en un contrato empresarial, va mucho más allá. Entonces, quisiera que nos hables un poco acerca de la negociación ambiental. Ya nos has dado un panorama general de la importancia y la trascendencia de la negociación en todos los ámbitos de la vida humana. Se negocia absolutamente todo, desde quien lava los platos en la casa hasta una negociación en un conflicto entre dos países, ¿no? Va desde la escala más local hasta la escala más global. Tú hiciste tu tesis doctoral sobre la negociación ambiental y tu aporte es justamente mirar cómo esta teoría de la negociación, estas teorías de la negociación pueden contribuir a una negociación ambiental. Entonces, para quienes nos escuchan, no sé si puedes dar como un panorama muy general, muy, digamos, en términos básicos y simples de qué es la negociación ambiental. Tú has participado en encuentros, en eventos importantísimos de negociación ambiental. ¿Y por qué sería importante esta negociación?
Bueno, muchas gracias porque tú, como bien dices, la negociación tiene una gran ventaja y una gran utilidad. Y es que es una disciplina completamente 360. Es decir, no hay una sola esfera, no hay un solo espacio de la interacción humana en donde uno buenamente pueda decir, ah, no, yo no negocio. A mí no me interesa aprender a negociar porque yo no negocio. Porque realizamos negociaciones a diario. Es un término inclusive que usamos de una manera sumamente trillada. Es decir, negocio esto, voy a negociar lo otro y cómo voy a hacer esta negociación. Es decir, la negociación nos acompaña, es como respirar, es algo que hacemos 360 de una manera no consciente, por eso mismo es el tema de concientizar más bien y de enseñar a negociar bien. Lo hacemos, la mayoría de las personas de una manera inconsciente, pero que lo hacemos y en todas las instancias y en todas las industrias y desde todos los ángulos de la vida humana. Podríamos inclusive decir, como decía Aristóteles, el ser humano es un zoon politikon, es un animal social y por el simple hecho de ser animales sociales, interactuamos y negociamos inevitablemente. ¿Por qué? Porque nuestros intereses son de distintas naturalezas. Algunas veces chocan, algunas veces son compatibles, algunas veces son distintos, que no quiere decir que necesariamente choquen. Entonces, toda esta en negociación hablamos de entropía, es decir, todo este desorden, ¿no? De intereses, de distintos intereses, de distintas prioridades, preferencias, gustos y colores, ¿ok? Obligan a los stakeholders involucrados, o sea, a los actores que se mueven dentro del sistema internacional concretamente, a negociar. Inevitablemente. Entonces, esto es un poco el desafío que se planteó desde los orígenes del debate ambiental, porque ¿qué pasaba? Las negociaciones arrancaron desde posiciones, no desde intereses. ¿Cuál era el interés compartido en terminología negociadora? Lo que llamamos, utilizando un acrónimo típicamente negociador, la SOPA, la zona de posible acuerdo. O sea, la salvación del planeta, punto. Esto le interesaba a la China, le interesaba a Estados Unidos, a los países en desarrollo, los países en vías de desarrollo, los países en las economías emergentes, a la OECD, a todo el mundo, a todo el mundo. Y en todas las instancias de la gobernanza, o sea, desde la sociedad civil hasta, digamos, las instancias del multilateralismo. Era evidente el interés compartido y el interés común. Es decir, el valor agregado, eso más, es que el interés era compartido, era común, no era un interés conflictivo, porque hay escenarios en donde te toca negociar y los intereses chocan, ¿ya? Como tantas veces pasa en la vida diaria, ¿verdad? Tú a lo mejor una noche quieres ir al cine y tu marido quiere ir a cenar. Ok, esto es un ejemplo cheap de un interés que podría eventualmente chocar, pero la cosa interesante dentro de la negociación medioambiental es que la SOPA, o sea, la zona de posible acuerdo, no solo que existe, sino que es absoluta y rotundamente visible y evidente para todos los actores. ¿Pero qué pasó? Que el debate ambiental, desde sus inicios, estamos hablando más o menos de la posguerra, o sea, finalizada después del 45, cuando el mundo se reordenó, se buscó un nuevo orden global. Ubiquémonos en el contexto, o sea, estamos en pleno clima de Guerra Fría, improvisamente la visión europacéntrica que había dominado prácticamente toda la historia de la humanidad viene sustituida por una visión bipolar en donde tenemos por un lado el modelo de la entonces Unión Soviética centralizado, comunista, centralizado en el Estado, etcétera, etcétera, y por el otro lado el modelo occidental liderado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Que también el debate ambiental aterrizó en esta misma lógica, en donde había que escoger la cancha, ¿estás aquí o estás allá? Entonces, nació con un sesgo, o sea, nació con un defecto al origen, ¿no? Que fue la el hecho de que el debate ambiental se sesgó sobre posiciones. Entonces, por un lado había el mundo en desarrollo y por el otro había el mundo desarrollado. Y se olvidaron por completo de ese famoso, de esta famosa sopa, de este famoso interés compartido, que hubiese agilizado muchísimo más las negociaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando se negocia sobre posiciones? Que las negociaciones caen inevitablemente en una figura que llamamos impasse, ¿ya? Es decir, inclusive en negociación tenemos una famosa metáfora, que es la metáfora de la canoa. ¿Qué pasa si una persona rema hacia adelante, pero la que está sentado atrás tuyo en la canoa rema hacia atrás? La canoa no avanza, se queda bloqueada, stuck en el agua. Entonces, esto es la amenaza cuando tú negocias posicionalmente, más allá de las razones, porque cada uno tiene razón desde su perspectiva, ¿ok? Desde tu perspectiva, cada uno tenía su punto, su speech, su discurso, ¿no? Sus prioridades, y de hecho no quiero ni siquiera entrar en el detalle, ¿no? Ideológicamente hablando, de las dos posiciones. Me parece hasta redundante, ¿no? Entonces, el tema es que era posicional, y cuando las negociaciones son posicionales, sencillamente no avanzan, y de hecho se quedaron bloqueadas por un montón de tiempo. La situación recién se desbloqueó a partir de la cumbre de Río, pero estamos hablando ya de 92, 93, y de allí como que la cosa ya empezó un poco a negociarse como tenía que haberse negociado desde un comienzo, y era, bueno, reconocemos que nosotros hemos hecho un aporte, sí, efectivamente, no son ustedes los malos, literal, o sea, era casi un discurso medio infantil inclusive, ¿no? Era, bueno, ok, asumimos los malos, hemos sido nosotros durante todas estas décadas. Claro, la cosa era bastante evidente. O sea, se llegó a un punto en donde prácticamente los países en vías de desarrollo, eso más, eran responsables del desastre ambiental. O sea, entonces, bueno, allí ya el discurso empezó a cambiar, pero se cayó en otra trampa, que claro, en la época del protocolo de Kioto, estamos hablando de 1997, que justamente, o sea, en general, aparte del protocolo de Kioto, todo el andamiaje institucional del multilateralismo alrededor del debate ambiental fue justamente, se solidificó en esta época, ¿no? Entonces, ¿cuál fue pero el problema que se quedó en aquel momento? Que el protocolo de Kioto en aquella época, el mundo se lo dividió prácticamente en buenos y malos otra vez, es decir, se cayó en la trampa de nuevo de los países anexo uno y países no anexo uno, la OECD, los países ricos, y por el otro lado los países que supuestamente no aportaban las emisiones, pero no se vio llegar que a un cierto punto iban a aparecer en el escenario global los llamados BRICS, o sea, las grandes economías emergentes, que a pesar de ser economías en desarrollo, crecían con una máquina, o sea, sus economías crecían a tasas del 7, 8% en el peor de los casos. Entonces, claro, y de una manera muy sucia ambientalmente hablando, ¿no? Porque aprovechaban sus recursos naturales que tenían en gran abundancia, como por ejemplo el carbón. Entonces, no vieron llegar a esta situación, y entonces, desde un punto de vista legal, el andamiaje fue desde un comienzo súper flojo, porque si bien la figura del protocolo de Kioto fue legally binding, o sea, los operadores eran vinculados, pero un 5%. Cuando ahora lo que nos está diciendo el IPCC es que tenemos que reducir dramáticamente más del 90%. Entonces, dense cuenta de qué lejos estamos de lo que son las necesidades que está imponiendo la ciencia, ¿ya? Entonces, el problema es esto, o sea, que el andamiaje fue flojo desde un comienzo, y revertir este proceso tuvo un costo muy alto, y que hasta ahora no se ha logrado, porque, o sea, el Acuerdo de París, en realidad, en el momento en que plantea los NAMAS, estamos de nuevo en una lógica absolutamente floja por lo que son los requerimientos de la lucha al cambio climático, ¿no? Porque decirle a los países, bueno, hagan lo que buenamente puedan, este es el speech, ¿no? Bueno, lo que usted quiera aportar, ridículo. O sea, debería ser un tema legalmente obligatorio para todos los actores, con efectos inmediatos, y vamos, o sea, 90% de reducción de emisiones a escala global es una estupidez. Entonces, esto no se ha logrado. ¿Por qué no se ha logrado? No se ha logrado porque obviamente hay un montón de intereses en juego, y hay en juego la industria más poderosa del mundo, que es la de los carbón fósiles. Entonces, irse en contra de todo eso, y si quieren una prueba adicional, piensen que el protocolo de Kioto, si no entraba Rusia, ni siquiera se firmaba, porque a un cierto punto en Estados Unidos no firmaron, porque al presidente Bush le hicieron un boicot justamente los lobbies de los sectores carboneros y petroleros, que no querían irse en esa dirección, evidentemente, ¿no? Porque estaba en contra de sus intereses. Entonces, lamentablemente, ¿por qué no progresan las negociaciones medioambientales. Y esto hay que estar sumamente claros, y yo en esto soy absoluta y rotundamente radical. No progresa porque, primero, hay un montón de drivers que influencian, ¿ya? No es tan sencillo como la identificación de esta famosa sopa y listo, y entonces vamos todos de la mano en esta dirección. Hay un montón de drivers que afectan. Y que tienen a que ver, bueno, por ejemplo, con todos estos factores exógenos, es decir, los intereses de la geopolítica mundial que gravitan, lamentablemente, alrededor de la industria petrolera y carbonera, y ahí se mueve un montón de dinero. Entonces, mucha gente no quiere sencillamente transar a la economía pospetrolera porque hay muchos intereses económicos en juego. Este es el uno. El otro es las capacidades negociadoras de los países. Ahí hay asimetrías enormes. Ese es un tema que, por ejemplo, yo abordo en un capítulo de mi tesis, ¿no? A propósito del potencial negociador del Ecuador. Entonces, obviamente, las capacidades negociadoras de los países son directamente proporcionales, lamentablemente, al poderío de este país, porque a la final las capacidades negociadoras se generan si hay recursos, se generan si hay, obviamente, también visión. O sea, tienes que tener clara la visión de que es algo profundamente estratégico que tu país necesita, al igual que necesita hospitales, que necesita colegios y otras cosas. Entonces, las capacidades negociadoras hay que crearlas, pero también hay que tener claro que hay que invertir, ¿no? O sea, hay que invertir recursos. Y recursos, ojo, no es solo dinero, recursos es capital humano, es tiempo, gente que pueda dar continuidad a estos procesos. O sea, tenemos que dejar de ser tan coyunturales, ¿no? Se va a negociar el TLC y va fulano y va mengano. No, se necesita continuidad, se necesita una preparación permanente, una actualización permanente, se necesita que los negociadores se conozcan, hagan actividad de campo, porque la negociación tiene muchísimo que ver con la empatía, ¿no? O sea, atrás de un negociador hay una persona, y una persona que te vio en esta convención y luego te ve en la otra. Hay acuerdos que se hacen literalmente en los pasillos, no precisamente en las salas de juntas ni en las mesas de trabajo. ¿Y esto qué nos deja sobre la mesa? ¿Qué enseñanza? Los negociadores generan entre sí también vínculos de empatía, de confianza, y todo eso ayuda. Entonces, la preparación negociadora, por supuesto que hay temas de agenda, es decir, lo que tu país te dice eventualmente que tienes que negociar, ¿verdad? La agenda nacional. Pero no es solo eso, esto es el aspecto más superficial. Pero luego hay un montón de herramientas de proceso que están abajo, que son menos visibles y que son las más importantes y que hay que trabajar, ¿no? Entonces, la preparación tiene que ser permanente, tiene que existir una escuela, la negociación tiene que ser absolutamente profesionalizada, despoliticizada, no puede depender del gobierno de turno, tiene que ser algo neutro, o sea, los negociadores tienen que prepararse sobre una base mucho más profesionalizada, continua, actualizada, y el mismo negociador posiblemente que tenga como un proceso de varios años de estar manejando el mismo tema, porque esto le va a preparar en este tema, pero debe tener esta trayectoria. Entonces, es un enfoque completamente nuevo, es pasar de un enfoque coyuntural a un enfoque de largo plazo, de un enfoque político a un enfoque profesional, y es entender que la negociación es un eje absolutamente estratégico dentro de las políticas públicas de un Estado. Ahora, porque estamos hablando del tema de negociaciones medioambientales, ¿no? Pero no nos olvidemos que las negociaciones no, o sea, son como las capas de una cebolla, ¿no? Van de las negociaciones más básicas, como las que puedes tener en tu núcleo familiar o con el vecino o con tu jefe o con un colega en el trabajo, hasta estas macro negociaciones en donde tú estás tomando decisiones importantes que afectan a países o al planeta entero, ¿no? Entonces, este es el otro aspecto súper interesante de la negociación, y evidentemente la negociación medioambiental tiene este valor agregado, o sea, tiene el potencial de poder realmente, o sea, cambiar cosas a nivel global, o de no cambiarla si no se hace nada, ¿no? Pero lo que debe estar sumamente claro es que las negociaciones posicionales no llevan a nada, llevan solo a eventuales conflictos, llevan a un desgaste de recursos a varios niveles, y lo que hay que hacer es superar, ¿no?, los eventuales desacuerdos, lo que pasó en el origen del debate ambiental, y en todo caso, ¿no?, saber gestionar los desacuerdos y no perder de vista más bien lo que es el interés común, lo que es lo que yo definí como sopa, ¿no?, la zona de posible acuerdo. Y eso le cuesta muchísimo al ser humano. Y le cuesta muchísimo a los países, porque los países a la larga que son una sumatoria de voluntades y de seres humanos, ¿no? Entonces, a la larga la geopolítica refleja esta misma amenaza posicional que tenemos los seres humanos en nuestras micronegociaciones de la vida diaria.
Muchas gracias. Estamos escuchando la entrevista con Olga Cavallucci en este programa Diálogos del Sur. Es el momento de una pausa musical y luego continuamos con más entrevistas. Continuemos. Olga, solo para aclarar, para que nos quede claro, digamos, a todos los oyentes. Tú nos dices que una amenaza muy grande en una negociación es adoptar posiciones y no buscar una zona de posible acuerdo. Y esta zona de posible acuerdo sería con los elementos más básicos de un interés común, que en la cuestión ambiental, tú has dicho, es la supervivencia del planeta. Pero también nos has hablado de los intereses que están en juego y de cómo un país puede adoptar una posición u otra de acuerdo al cabildeo, al lobby que hacen determinadas empresas, sean en el ámbito ambiental, podemos hablar de la industria petrolera, por ejemplo, tú mencionabas en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para compensar el peso que tienen esos intereses que probablemente financian gobiernos, financian campañas electorales, y de actividades que pueden ser como la base de la economía de un país, como es en el Ecuador, para poder llegar a una negociación ambiental satisfactoria. Aquí te estoy preguntando cómo debería ser la negociación ambiental, y nuevamente volviendo a apelar a tu experiencia personal y tu estudio que has hecho en la negociación ambiental ecuatoriana.
Bueno, justamente esto es el desafío, es decir, te voy a dar una respuesta más romántica, entre comillas, de la que me gustaría darte. O sea, este es el desafío. Lamentablemente no hay la varita mágica. Hay crear estos procesos desde cero, o sea, from scratch. No existen, lamentablemente no existen. Nos toca una tarea bien dura y que empieza sensibilizando los actores con estas problemáticas, empieza generando las bases, o sea, desde abajo, generando educación y cultura negociadora, y de allí generando un efecto multiplicador en todas las instancias. Sin ir más lejos, es lo que estoy haciendo yo. Yo no trabajo solo desde la perspectiva académica, porque a pesar de que el origen etimológico de la palabra, porque academos viene del griego antiguo y quiere decir ir hacia todos y hacia el pueblo, pero en realidad la academia, si no se tiene cuidado, acaba enclaustrada en un club privé en donde solo pocos actores gravitan, ¿no? Y además, paradójicamente, con lo que es su origen, ¿no? Que más bien es todo lo contrario. Pero bueno, yo me di cuenta que no bastaba la academia, sino que había que buscar otros espacios, ¿no? El espacio político, el espacio empresarial, y es un work in progress, o sea, soy totalmente honesta, estoy muy contenta de lo que he podido avanzar en todos estos ámbitos. Hay algunos que siguen rezagados, por ejemplo, el político, mira tú, el empresarial es el que está así absolutamente boyante, porque quizás porque el empresario es más pragmático y ve el retorno de una negociación exitosa y de reenfocar los procesos de esa manera. Entonces me hace mucho sentido, ¿no? Pero hay ámbitos que aún están rezagados y en donde hay un grandísimo potencial, o sea, sin ir tan lejos del ámbito político, ¿no? Entonces, un poco lo que tú planteas es justamente el desafío de fondo, ¿no? No tengo más respuesta que esta respuesta quizás un poco romántica de crear las bases, o sea, desde abajo, ¿no? Bottom up, o sea, de abajo hacia arriba, y crear esta conciencia y ser embajadores, cada uno desde el ángulo de su profesión, en realidad. Y nada, o sea, con mucha honestidad, no tengo más soluciones que esta. No, bueno, fuera que tuviera una idea así súper, súper, súper clara, pero creo que por ahí va, ¿no? Como te dije, el desafío de crear una cultura es justamente este, ¿no? Que la cultura no es que brota de la noche a la mañana, ¿no? Pasa por todo un proceso de sensibilización y ¿no? Y de crear un cierto tipo de conciencia, ¿no?
Sí, ha sido bastante clara en eso, Olga, y más que romántica, tu respuesta es, yo voy a llamarla como estructural y como tú mismo la llamaste, de largo plazo. No son cosas que se pueden resolver de un día al otro, si es que no hay una cultura, como tú dices, de negociación que haga que estos individuos, que los individuos se comporten de cierta manera en todos los ámbitos, y también las instituciones van a reflejar lo que somos los individuos, ¿no? Entonces, mientras no se cambie esa cultura de negociación, mientras no se cambie también lo que tú dices, una aceptación del otro, de la diferencia, del desacuerdo, como parte vital de las sociedades, difícilmente podemos avanzar en una negociación ambiental como es tan necesaria con nuestros países, digamos, en un nivel global, en la negociación ecuatoriana dentro del nivel global, pero también una negociación política, por ejemplo, como la que tú estás señalando. ¿Cómo ves, ya para ir terminando, la cultura o la negociación del futuro? Y aquí nuevamente podríamos hablar de romanticismo, pero más bien como podemos hablar de utopía, podemos hablar de sueños. ¿Cómo ves la negociación cómo ves la negociación del futuro?
Yo creo que la negociación, o sea, si yo miro atrás, mi experiencia es sumamente positiva. Es decir, en mi pequeño de mi contribución, me acuerdo cuando hace algunos años pedía espacios, bueno, déjame dar un pequeño curso abierto, 10 personas, vamos viendo. Y de ahí estos espacios realmente se han multiplicado extraordinariamente. Y deseo, me encantaría que la Universidad Andina retome esta senda, porque además es un espacio que aún está bastante virgen y en donde podríamos tener un importantísimo liderazgo. Pero si tú me lo preguntas y yo miro atrás en mi trayectoria personal como embajadora de la marca, literalmente, te puedo decir que estoy sumamente satisfecha, sumamente satisfecha. Si tú me lo preguntas en general, yo creo que definitivamente la negociación va a seguir ganando muchísimos espacios porque en el fondo es una herramienta tan necesaria, tan transversal, tan 360 que la gente intuye la importancia que tiene. Y otra cosa sumamente atractiva, pensemos que la negociación, más allá de acuerdos y de todo lo que hemos mencionado, tiene un tema súper, súper interesante y que se reduce a lo siguiente. ¿Qué es negociar? Es entrar en la cabeza del otro. Entonces tú dirás, ah, pero eso es fácil. Ese es el peor desafío que tiene el ser humano. Porque en realidad al otro ni le escuchamos. Piense cuando estamos discutiendo con alguien. Lo único que hacemos es esperar que se calle la boca para nosotros ya seguir con nuestro speech, con lo que queremos decir. O sea, muchas veces ni siquiera le estamos escuchando al otro genuinamente. Entonces, fíjense que aparentemente fácil, pero en realidad súper difícil desafío plantea la negociación. Entrar en la cabeza del otro. Es decir, si tú eres médico, ponte en la cabeza del paciente. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué necesitarías? ¿Qué priorizarías? En cambio, por default, siempre asumimos que el otro quiere lo que queremos nosotros, lo cual nos hace también mucho más conflictivos, porque a lo mejor el otro no quiere lo que quieres tú, o a lo mejor no es tan prioritario como lo es para ti. Entonces, todos estos sesgos, ¿no? La parte interesante es que, como te digo, la negociación te obliga a entrar en la cabeza del otro, porque si no, no puedes negociar, ¿no? El getting to yes del que habla Roger Fisher, que es uno de los founding fathers de la disciplina negociadora, ¿a qué se reduce negociar? Getting to yes, llevar al otro que te diga que sí, bien bonito, no amarrándolo a una silla, bien bonito, o sea, que él esté bien contento de darte este sí. Pero ¿cómo logras esto? No lo puedes lograr desde tu metro cuadrado, de tus valores, de sus sesgos, de tus creencias, legítimas, no legítimas. La negociación no entra en este espacio de relativismo, ¿no? Pero te dice, tienes que hacer este esfuerzo, entra en la cabeza del otro, cómo ve él las cosas, no tú. Entonces, por eso te digo, si eres abogado, pues ponerte en la cabeza de el que está al otro lado del banquillo. Si eres doctor, ponerte en la cabeza del paciente. Porque este esfuerzo te permite salir de ti mismo, del sesgo de tu propia visión de las cosas, ¿no? Y ver cómo él está viendo su perspectiva. No porque tú vayas a cambiar tu punto de vista, ojo. Ojo, no, tú puedes seguir con tus ideas y tu punto de vista, pero igualmente este esfuerzo te permite ver la perspectiva del otro, explorar la perspectiva del otro. Entonces, cuando tú haces esto, podrás generar una serie de opciones, ¿no? La negociación habla de multiple simultaneous offers, múltiples ofertas simultáneas sobre la mesa, pero que las opciones las puedes generar, o sea, este esfuerzo creativo, en tanto en cuanto antes has explorado lo que al otro le podría interesar. Una vez que yo entiendo tu mundo, Angélica, de lo que tú quieres, ¿ya? Entonces yo entro a decirte, bueno, oye, ¿y qué te parece si hacemos esto? ¿O qué te parece si hacemos lo otro? Pero ya de una manera alineada, ¿ya? Porque entré en tu cabeza y hice el esfuerzo creativo de pensar qué te gustaría a ti, qué te preocuparía a ti si yo fuera tú, ¿no? Entonces, esto es la sensacionalidad de la negociación. Es empoderante en la medida en que, en un cierto sentido, te ayuda a hacer todo este reseteo desde un enfoque en donde tú te congelas un poco a ti mismo, ¿ok? Para entrar en la perspectiva del otro, ¿ya? Y esto es lo que te ayuda finalmente a get into yes. Entonces, esta es la parte que me parece más atractiva. Y además, como te digo, es aplicable a todas las escalas. O sea, este concepto no deja de ser menos válido pasando del enfoque, digamos, exquisitamente personal de una negociación del día a día a un tema así súper candente del multilateralismo. Es decir, son exactamente los mismos conceptos. Y así que vamos, el camino está claro. Yo lo veo sumamente claro, ¿no? Sumamente claro. Pero claro, hay que generar esta cultura, hay que buscar estos actores y hacerles entrar en esta lógica en donde el desacuerdo, al contrario, es productivo, ¿no? O sea, lo que llamamos en negociación entropía, desorden, ¿no? O sea, el desacuerdo es productivo, es lo que amplía el mapa mental, amplía el mapa mental. No por esto, y no por esto renunciamos a nuestra identidad o a nuestros puntos de vista, pero amplía. Entonces, al ampliarlo, se generan estas opciones creativas que inclusive pueden llegar a ser en negociaciones extravagantes, ¿no? O sea, pueden llegar a cosas, ¿no? Totalmente fuera de la caja, pero esta es la idea. De hecho, en negociación impulsamos lo que se llama el pensamiento lateral versus el pensamiento lineal. Y el pensamiento lateral es el pensamiento creativo, es el pensamiento no ortodoxo. O sea, no es el 1+1=2. Si tú me lo preguntas a mí, yo te diré, bueno, 1+1 puede ser 2, pero puede ser 7, puede ser 9, depende. Entonces, esta es un poco la esencia de la negociación y espero haber enamorado unas cuantas personas más con esta sensacional disciplina, ¿no? Y que además, como les digo, necesita ¿no? ganar prosélitos, ¿cómo se dice en español? Ganar, ¿no? Más personas enamoradas que me ayuden a generar este efecto multiplicador. De nuevo, cada uno desde el ángulo de su misión en la vida, de su profesión, de lo que quiera que hagamos, ¿no? Todos los espacios son válidos. Y en especial la academia, ¿no? Pero quizás a la academia le falte recuperar un poco de su esencia originaria, ¿no? La que se creó a la época de la polis griega. O sea, acordarse que la academia es acá de mos, o sea, es hacia la gente, ¿no? Salir de estos pequeños circuitos y más bien, ¿no? Ayudar a la gente a pensar, estimular el pensamiento crítico, crear cultura. O sea, esta es la vocación real de la academia, ¿no? Entonces, quizás la tenemos que democratizar un poco más, pero el aspecto interesante por el otro lado es que se puede hacer un gran bien a la sociedad, ¿no?
Muchísimas gracias, Olga. Para mí ha sido fascinante escucharte una vez más. Hablas con tanta pasión siempre sobre este tema y con tanto conocimiento y soltura y fluidez. Y haces todo este tema como muy entretenido. Creo que más de una persona habrá generado esta curiosidad de qué mismo es la negociación y se adentrará un poco más. Y ha señalado también en un tono muy optimista los elementos necesarios para esta negociación. Sí, un cambio cultural, pero un cambio cultural que se basa en la empatía y en la aceptación del otro y de la diferencia. Y de una academia vinculada con la sociedad, no separada del mundo social.
Thank you. non fosse amore, se per errore chiudi gli occhi e pensi a me, che importa se per innamorarsi basta un'ora, che fretta c'era, maledetta primavera.
Te agradezco muchísimo, Olga.
Gracias a ti.
Esperamos contar en algún otro momento contigo aquí en este programa Diálogos del Sur. Te deseamos muchos éxitos y te felicitamos por tus logros, tanto en el ámbito personal, en el ámbito académico, como en el ámbito profesional.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos y, por supuesto, a las órdenes cuando quieras, Angélica. Ya sabes que encantada, ¿no? Y en especial viniendo de ti. Así que muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.
Gracias a todos quienes nos escucharon hoy día. Recuerden, el programa Diálogos del Sur se transmite semanalmente los martes a las 19:30, pero los capítulos quedan grabados en la página de la radio para quienes quieran escucharlos en otro momento. Hasta pronto.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.